de Madrid.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen Herrera en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9, las 8 en Canarias, es jueves 19 de diciembre. Alberto, ¿qué hay de nuevo?
Sí, señor, aquí... Bueno, lo primero contarles que estamos en Valencia, en las zonas afectadas por la Dana, para ver cómo es la situación y cómo está 52 días después de una tragedia que se llevó por delante 220 vidas. Ahora mismo me encuentro en Paiporta, en el centro, en la Plaza Cervantes, donde vamos a contar pues muchas cosas, cómo un colegio prepara la función de Navidad, cómo el equipo de fútbol de esta localidad va recuperando poco a poco la normalidad. Carlos está en Catarroja, Carlos Herrera, en concreto en la iglesia de Santa María de la Madre, que quedó totalmente inundada ese 29 de octubre. Allí hemos hablado con su párroco, con José Vicente Alberola, que a pesar del drama está intentando celebrar la Navidad como otros años.
Con la pobreza y con la dificultad en la que estamos, con barro en las calles, sacando todavía los coches, el barro, con ese olor peculiar, parece que habría pasado una guerra por aquí. Pues intentaremos vivir esa presencia del Señor, de Belén, que hemos tenido aquí, y compartir dentro de todo esto, pues paz, esperanza, alegría, todo aquello que el Señor nos trae.
Bueno, al margen de todo lo relacionado con esta tragedia, hoy vamos a estar atentos al último pleno del año en el Congreso. Es un pleno que puede ser de infarto. ¿Por qué? Pues porque el gobierno se enfrenta a otras dos nuevas derrotas parlamentarias. Más cosas a las que prestar hoy atención. Por ejemplo, a la reunión de la Mesa General de Función Pública, en la que el gobierno y los sindicatos van a empezar a negociar la subida salarial de los funcionarios para los próximos años. Y ya son cuatro los muertos y cinco los desaparecidos tras el hundimiento de una lancha neumática en el nordeste de Lanzarote, en aguas marroquíes. En esa embarcación iban 55 inmigrantes de origen subsahariano, y además Salvamento Marítimo ha tenido que rescatar en esa misma zona otras cinco embarcaciones con 250 personas a bordo. Seguimos, Herrera en COPE desde Catarroja y Paiporta. De todas formas, deme ahora un minuto para información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 8 grados y llueve a ratos. No es una lluvia abundante, pero suficiente para tener que sacar el paraguas, y así va a estar prácticamente toda la mañana. La EMET avisa además de fuertes rachas de viento en zonas altas de la sierra. Hay un accidente de entrada en la 2 en Canillejas que genera 3 kilómetros de retención, dificultades en los accesos por la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 3 Vallecas, a 4 Butarque, a 6 desde Majadahonda y El Plantío, de salida a 3 Rivas, a 42 en Getafe, en la M40, Vicálvaro, Coslada y Hortaleza hacia A1, Villaverde, ambos sentidos, Barrio de la Fortuna, dirección A6, y lo peor de la M50 en Majadahonda hacia la A5. Muy mal la M30 desde Avenida del Mar Mediterráneo hasta Manoteras, las entradas por la M607, M11, Avenida de la Memoria y Cuesta de San Vicente. Allí hay un accidente en Cea Bermúdez a la altura de Cristo Rey. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Antonio? Antonio Naranjo.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Fíjate, habremos visto imágenes de esta zona cero de la Dana, sí. Catarroja, Paiporta, todos estos pueblos colindantes con Valencia. Desde hace 52 días hasta la saciedad. Sin embargo, pisar el terreno, y lo piso cuando, en fin, por aquí han desfilado el ejército, voluntarios, policías, bomberos, y han hecho un trabajo ímprobo, y todavía queda la huella, y pisar y conocer la huella de lo que han sido, te haces una idea de lo que tuvieron que ser aquellas horas de la riada.
Sí, la devastación debe ser parecida a la de una zona de guerra, ¿verdad?
Pues mira, se lo puedo preguntar a quien ha estado en más de una zona de guerra, al que ha sido teniente general del ejército, es vicepresidente para la recuperación económica y social de la Comunidad Valenciana, y amablemente nos atiende don Francisco José Gampampols. Señor Gamp, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, usted ha conocido zonas de guerra, motivo de su larga carrera y su trabajo. ¿Esta zona en algo tiene la devastación de una guerra?
Bueno, el agua tiene una particularidad cuando se desborda de la forma tumultuosa, provocando una catástrofe como la que ven ustedes, la que se ha vivido, pues como una gigantesca explosión. El agua llega a sitios donde no llegan municiones convencionales, por eso la vemos en trasteros, la vemos en garajes, la vemos en fosos de ascensores.
¿Ha cambiado la primera impresión que tuvo usted, o incluso conocer el terreno in situ, le ha llevado a unas primeras conclusiones a las que creía que no iba a llegar?
No, en realidad lo que se me contó en un principio, lo que vi de primera mano a finales de noviembre y lo que voy viendo ahora mismo es, el nivel de devastación es el que es, el nivel de recuperación de algunas infraestructuras pues es satisfactorio, pero la realidad que se impone es pensar en el medio y largo plazo, porque hay muchos elementos que no se van a poder recuperar en las condiciones iniciales y hay otro tipo de actuaciones que va a haber que realizar para garantizar a futuro la seguridad de las personas.
Los frentes, yo me imagino que son muchos. Vamos por orden, que es lo primero. Desde escombro, arreglar accesos a poblaciones, servicios públicos básicos, vulnerabilidad, ¿qué?
Lo primero, personas, efectivamente. Personas, atención, servicios básicos que son los que le garantizan pues la luz, el agua, la alimentación, la asistencia sanitaria, la capacidad para desplazarse, la enseñanza, los colegios, los centros sanitarios y a continuación lo que proporcionan los medios de vida, tanto autónomos como pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que se centran en un tejido industrial muy tupido que hay en esa zona que se basa fundamentalmente en polígonos y en grandes superficies.
Claro. Yo andando por la calle de Catarroja he visto que era una escena que no es habitual en cualquier ciudad. Puertas de viviendas abiertas, locales abiertos y vacíos, y sobre todo garajes abiertos, no he entrado, pero que desprenden el tremendo olor a barro que todavía queda por aquí. Eso es para mucho tiempo.
Pues leí un artículo ayer o anteayer en el que comentaba un hidrólogo que sí, porque la capa freática todavía está muy elevada y hasta que no pase una temporada esa capa baje y el proceso de desecación empiece a producirse, la humedad, los hongos, esa sensación de olor penetrante a barro y a humedad va a persistir.
¿Y qué ha significado la presencia? Bueno, la presencia de profesionales nos hacemos una idea. ¿A usted qué sensación le ha dado la presencia de los voluntarios jóvenes que han venido de todas partes de España?
Pues la solidaridad. Paradójicamente se hablaba de una generación de cristal que ha demostrado que no lo era y han realizado un trabajo altruista, desinteresado, intenso, que ha sido, bueno, pues un respiro, ¿no? Un soplo de aire. Un nuevo modelo, yo creo, para construir algo nuevo y mejor.
Todo lo que depende del Ministerio de Fomento, esencialmente, es decir, accesos, ferrocarril y otras obras de infraestructura, ¿se ha podido reparar o todavía quedan cosas por hacer?
Del Ministerio de Transporte prácticamente todo, queda aún una parte de cercanías pendiente de restablecerse, infraestructura básica toda, pero esa reparación hay que tener en cuenta que es una reparación de emergencia, es decir, ha recuperado el uso ordinario, pero ahora hay que pensar en que si ese uso ordinario se vio interrumpido por un suceso como el que ha ocurrido, habrá que tomar medidas para que en el futuro, si vuelve a producirse, lo cual es probable, no, quizá no en esa zona, pero en otra sí, estemos en mejores condiciones para poder afrontarlo, minimizando todo tipo de riesgos, ¿no? Especialmente los relacionados con la interrupción de comunicaciones esenciales.
Claro, pero si mañana vuelve a haber otra dana, este barranco del Pollo, que es para entendernos como el cauce de un río, particularmente hondo en algunas partes, menos en otras partes, ¿se volvería a llenar exactamente igual de agua?
Sí, pero no actuaría de la misma manera porque gran parte del debris de cañas y material que fueron los que colaboraron junto con la cantidad de agua a que se obturasen algunos de los ojos de los puentes y actuaron en forma de retención, ya no están, han sido arrastrados por miles de toneladas, ¿no? Se produciría otra vez un impacto enorme sobre la población, seguro, pero no sería del nivel catastrófico del que hemos visto, ¿no?
¿Usted va a disponer de fondos? ¿Qué fondos? ¿Quién le provee a usted del dinero necesario para poner en marcha la reconstrucción?
Pues en primer término la Generalitat Valenciana, que lo hace en tres anualidades distintas, una que se acaba de aprobar recientemente con un incremento de la deuda de 700 millones, se ha permitido ampliar la deuda en 700 millones en unas condiciones muy ventajosas, luego con un presupuesto extraordinario para el 25 y 26 de alrededor de 2.500 millones de euros en un año y 2.200 en otro.
Y las ayudas del Gobierno Central, que habló de 16.500 millones, ha llegado el 2,7 todavía.
Bueno, hay un modelo de ayuda directa que es por adjudicación directa, se hace una petición al Gobierno, es una ayuda incondicionada, la pide el particular y se le provee. Hay otra que se ha producido en forma de actividades que asume la Administración General del Estado, y hay otra en la que estamos pendientes de detallar en el momento en que el alto comisionado para la reconstrucción y yo podamos sentarnos ya a trabajar con equipos para ir centrando un poco en esa división de tareas que es lo que cada uno tiene que asumir a la hora de reconstruir. Hablamos tanto de la Confederación Hidrográfica como de otras infraestructuras necesarias que habrá que replantear algunas de las existentes y plantear ex novo otras.
¿Qué tiempo cree usted que demorará el tener las cosas como estaban el día antes de la dana?
El como estaban, que no significa la situación final deseada, deberíamos de ser capaces de finalizar en un año, en el plazo de un año. La necesaria mejora y el aseguramiento de infraestructuras críticas para retención de aguas, para laminado de flujos, etcétera, se va a dilatar más porque es obra pública de gran envergadura. Y luego el tejido industrial, que es la parte quizá crítica para retener a la población, para fijarla sobre el territorio, pues habrá que empezar nuevos modelos de colaboración público-privada y explorar distintas opciones que ahora mismo no se estaban contemplando, moviéndonos quizá hacia modelos de empresas digitales 4.0 o tecnologías e innovación.
¿Y cómo ha pensado organizar toda esa labor? ¿Qué estructura crea usted a su alrededor inmediata para empezar a trabajar?
Pues la que se deriva de un plan de operaciones, que es lo que es esto, ¿no? Una secretaría autónoma, esta vicepresidencia tiene una consejería, esa consejería dispone de una secretaría autonómica, esa secretaría autonómica se articula en distintas direcciones generales y cada una de ellas responde a una función concreta. Una redactará el plan general, el plan marco de recuperación. Otra, que ya está actuando, va a dedicarse a las labores de seguimiento de ese plan, más lo que ahora mismo ya está en funcionamiento. Luego tenemos la obligación también de redactar un nuevo modelo de respuesta ante este tipo de situaciones que difiera de lo que hemos tenido y vivido para proporcionar pues nuevos elementos de juicio, sistemas más automatizados, precisión en las decisiones y luego por último otra que se encargará esencialmente pues de las relaciones con la Administración General del Estado y con la Unión Europea, que son dos de los principales puntos de los que esperamos obtener los créditos necesarios para completar aquellos que se proporcionan desde la Generalitat.
Bueno, en general hay un problema, bueno, un problema, pues si lo queremos ver así. Usted está acostumbrado a trabajar con hombres y mujeres que son militares, pero ahora va a tener que mandar a funcionarios y no es lo mismo.
Bueno, no es lo mismo, pero diría un castizo es igual. Quiere decir, al final se trata de motivar, de impulsar y de convencer, ¿no? Hay que persuadir de la unidad de esfuerzo. Yo creo que por muchos motivos, pero esencialmente porque las personas con las que trabajo, los valencianos con los que hablo, lo son de corazón y cabeza. Es decir, saben que este momento es un momento trascendental para ellos, para su carrera y para las personas que son los destinatarios de sus acciones. Así que tienen que poder.
El cauce nuevo del río Turia, el que llevó el Turia a las afueras de la ciudad, indudablemente, es verdad que 60 años después, pero ha salvado a Valencia de una inundación segura de no haber estado realizado. El drama hubiera sido parecido al del 57. ¿Qué obra, qué gran obra hidráulica cree usted que hay que realizar para evitar que ese barranco o algún otro en la comunidad no repita la tragedia en el caso de una lluvia parecida?
Pues mira, ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia. Nos han explicado la cantidad de estudios que existen acerca de la hidrología y la hidráulica necesarias para no solo este barranco, sino otros muchos que hay. En realidad, estaríamos hablando de una zona en riesgo que abarcaría prácticamente desde Sagunto hasta Alicante, en el que hay una gran cantidad de cuencas que ganan muchísima pendiente en muy poco espacio, es decir, la energía que acumula el agua es enorme y habría que establecer no un solo plan, sino muchos. De Valencia lo que se conoce es Plan Sur, pero necesita un Plan Norte, en lo que se llama la Horta Norte, ¿no? La Huerta Norte. La Horta Sur necesita otro que regule flujo en cabeceras, que lamine esos barrancos, que establezca protecciones. Hay que cambiar el concepto de los planes generales de urbanización, porque el fenómeno que ha hecho que esto sea todavía más doloroso es lo que se llama la antropización del territorio, es decir, la ocupación no regulada de zonas inundables, de zonas de aluvión, pues por actividades humanas, desde viviendas hasta grandes infraestructuras o polígonos o fábricas. Todo eso lo que ha hecho ha sido impermeabilizar el suelo, es decir, lo que antes era capaz de absorber el suelo ahora no lo es.
No, es decir, todo lo que me está contando usted en realidad es un plan hidrológico nacional.
Del bueno, cual ya hubo sí, claro. Es la aplicación en esta comunidad de un plan hidrológico nacional, claro que sí.
Claro, pero claro, a veces la política eso lo hace difícil o lo impide. Sí, ustedes, los militares, la política la ven siempre de refilón, luego la intimidad de cada uno tendrá su aquel. Pero procuran no llenar de polvo el uniforme, pero como usted ya se lo ha quitado, aunque siga siendo general, ¿confía en la política española para sacar adelante estas cosas?
Pues mire, yo confío en que esto que ha ocurrido, que es un aldabonazo en la conciencia de todos, sea capaz de sobreponerse a ese enfrentamiento cainita y que sea la altura de miras y el altruismo lo que presida esa imprescindible negociación y acuerdo al que hay que llegar, porque esto no se olvida. Y no se olvida significa que no se olvida ahora ni se olvida a lo largo del tiempo, ¿no? Así que hay que ser responsable ahora y hacia adelante.
Le dejo la última a Antonio Naranjo.
Sí, buenos días. Mire, paralelamente a las tareas de reconstrucción del espacio afectado por la Dana, hay una derivada política que se resume en dos frentes. Por un lado, la Fiscalía parece estar apoyando, la Fiscalía, el Fiscal General del Estado en concreto, una investigación incluso penal sobre la gestión de la Dana del señor Mazón. Y por otro lado, el propio presidente del Gobierno ha anunciado en reiteradas ocasiones que pensaba impulsar una comisión de investigación parlamentaria al respecto. En su caso, en el caso de la institución de la que usted es vicepresidente, da la sensación de que van un poco por detrás de todos esos hechos, pero ¿tienen también pensado hacer algo para reconstruir la cadena, a mi juicio, de negligencias en todos los ámbitos que explica una parte de los estragos y del drama de allí, de su tierra?
Pues verá, sin entrar en detalles sobre si es o no adecuado lo que está ocurriendo, que yo me responsabilizo desde el momento en que llego hacia adelante, le diré que una labor imprescindible es el análisis de causas y consecuencias que han llevado a lo que ha ocurrido. Eso no significa culpabilizar, eso significa detectar, aislar, interpretar y corregir todo aquello que es susceptible de ser mejorado. Eso es el principio o la base de cualquier plan en el que se traten elementos de prevención y análisis, ¿no? Esa es mi tarea.
Es el señor Francisco José Gampampols, vicepresidente para la recuperación económica y social de la Comunidad Valenciana, al que le deseamos todo el éxito posible en su labor, que va a ser improba. Mi general, le agradezco mucho estos minutos. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Son las 9 y 20. Ahora enseguida llega Fidalgo. Un momento.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
La Glorieta, Antonio.
La veo.
Nos incorporamos cuando esté despejado. Ahora. Vamos indicando la salida con el intermitente sin frenazos. Perfecto. La salsa del cordero asado ni se ha movido.
Nos alegramos de que el cordero asado para la comida de Navidad haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad. Porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Caritas diocesana o en caritas.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Cabify, 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 Cabify. Cuando eliges conducir con Cabify, tu cabeza empieza a sonar así.
Conéctate con Cabify y disfruta de los mejores beneficios de Cabify Stars. Miles de conductores ya lo hacen.
¿Buscas una experiencia navideña inolvidable? Tatel Madrid te ofrece una noche vieja llena de sorpresas. Nuestra cocina de autor con un toque navideño te sorprenderá con platos exquisitos y presentaciones únicas. Y después, ¡a bailar! Reserva ya tu mesa en el 911 72 18 41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una noche vieja diferente.
Quedan pocos días. Recorre las calles de Madrid con estilo desde Gran Vía hasta El Retiro, estrenando tu Nissan este final de año. Con hasta 10 años de garantía, tu Nissan será tu mejor compañero en cada aventura madrileña. Aprovecha las promociones únicas de diciembre y no te quedes sin el tuyo. Infórmate en los concesionarios Nissan de Madrid y en nissan.es.
¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero?
Este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con ofertas como el pulpo cocido por solo 32,99 euros el kilo. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Papá Noel, Reyes Magos, Belén, Mercadillo Navideño, Ludoteca. En Gran Plaza 2 lo tenemos todo para que esta Navidad sea mágica. Y con tu ilusión, la haremos inolvidable. Es Navidad. Si quieres, todo será magia. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Esta Navidad disfruta del mejor cine de animación con orquesta en vivo. Llega Pedro y el Lobo Live al Real Teatro de Retiro. El escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Vive en familia un cuento mágico ganador del Oscar al Mejor Corto de Animación con la música de nuestra orquesta en directo. 7 únicas funciones de Pedro y el Lobo desde el 27 de diciembre. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
El próximo 5 de febrero, William Christie celebra su 80 cumpleaños con un gran concierto en el Auditorio Nacional. ¡Felicidades! Ven a disfrutar uno de los grandes eventos de la temporada junto al aclamado director y su grupo Les Arts Florissants. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea la Nochebuena más deliciosa en el prestigioso restaurante La Albufera y su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Esta Navidad, cada cual con su aceituna. Para la suegra, la negra. Las de jamón, para Ramón, con menos sal. Para Pascual y las de pimiento. Un momento. Sin no son la española, no hay aperitivo.
Es la española, una aceituna como ninguna.
La española, una Navidad como ninguna.
En casa y en la oficina, si piensas en workstations, piensa en HP. Para profesionales creativos, ingenieros, diseñadores o analistas de datos, estaciones de trabajo Z de HP. Para flujos de trabajo complejos y desarrollo de inteligencia artificial. Y si piensas en HP, piensa en Inforain, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP, con cobertura nacional. Infórmate en Inforain Grupo Solitium, 91-571-5600, inforain.es.
COPE Madrid.
Vinos de Madrid, las estrellas de Madrid, te desean felices fiestas y te ofrecen Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero a ver, ¿no habíamos quedado que le poníamos rock duro a Fidalgo cuando tuviéramos que presentarlo?
Pues es que no le pega, porque a él le pega mucho más esto.
A ver, Fidalgo tiene ese aspecto de cantante de los ZZ Top,
sí,
que ha ido a la peluquería.
Pero luego por dentro las cosas son distintas.
Sí. Bueno, ella es la supervisora de educación especial de José María Fidalgo. ¿Qué tal estás, querido camarada?
Estoy bastante bien.
Esto es.
Querido amigo.
Pues menos mal que me lo dices.
Estamos contentos.
Me quitas un peso de encima. Pues hoy se ha traído un libro dificilito.
¿Dificilito de qué?
Vamos, porque el neorrealismo italiano...
Bueno.
De un tío nacido en La Habana, por cierto, como era Italo Calvino.
Cerca de La Habana. Nació en Cuba, pero no en La Habana.
Pues sí, cerquita, va por ahí.
En el año 23.
Eso es. Italo Calvino, pues que era todo lo que se puede ser, en ese tiempo criado con la educación que se crió él, pues del Partido Comunista Italiano.
Pero hombre, Italo Calvino no nació en el Partido Comunista Italiano, nació en una familia muy educada, muy elitista. Los padres eran ingenieros y por eso estaban trabajando en Cuba, eran ingenieros como agrónomos, pero especialistas en muchas cosas de agricultura. Y él tuvo una educación absolutamente esmerada. Lo del Partido Comunista vino después y duró poco.
Vino después. Eso es. Pero hay varias cosas. Bueno, se le tiene a Italo Calvino por un gran fabulador. Y hoy te traes un libro que son estas ciudades
invisibles,
que son las ciudades que Marco Polo le contaba al de los van a caballo con el stick tartar.
A Kublai Khan.
Pues eso.
Kublai Khan. Que es el que implantó la dinastía mongola en China.
Y esto es son ciudades no conocibles o no reconocibles.
Imaginarias. Porque al final casi todo...
Albacete no sale.
No sale. Pero es que casi todo es imaginario, pero no en Calvino, en todo el mundo. La gente que ve Albacete, y yo he visto Albacete, no la ve igual que otro que ve Albacete. Porque cuando ve Albacete lleva ya una carga, como dicen ahora, viral, una carga que le hace que su mirada sea distinta, busque y encuentre otras cosas, porque tenga un pasado distinto, anhele un futuro distinto, y digamos es una narrativa, tiene mucho que ver con otras narrativas clásicas, tiene que ver con las mil y una noches. Las mil y una noches son cuentos sobre cosas y están contándoselas a una persona.
Y concatenados. A mí lo que más me fascinaba de Las mil y una noches, que ha sido el libro de mi adolescencia.
Pues me alegro mucho, es infancia, muy, muy hermoso.
las historias de Sherezade.
Eso es.
Que para que no se la pilaran, aunque no le cortaran el cuello,
tenía que seguir contando.
Contándolo. Yo no sé quién escribió ese libro, pero es ciertamente una cosa mágica, algo única.
Bueno, pues con esa misma mirada o esa misma entendedera que te gustó Sherezade y las historias de Sherezade, aproxímate a las ciudades invisibles. Y Italo Calvino escribió muchas cosas más, ¿eh? Y de hecho yo pensaba haber traído otro libro de Italo Calvino, que es la primera novela que él escribió muy jovencito, que se llama El sendero de los nidos de araña, que es precioso, que es una historia de un niño en un pueblo de Italia que está conquistado por los alemanes y que tiene una hermana que trabaja con los alemanes y para los alemanes, y el chaval va cogiendo una serie de hábitos, de fantasías, para evadirse de aquello, y se acaba creando un personaje y acaba participando en la guerrilla en el monte. El chico, el de los senderos de los nidos de araña. Esa es una novela preciosa que escribió muy muy pronto. Las ciudades invisibles la escribió después, en el 72. Y tuvo mucho éxito Las ciudades invisibles, porque es una novela del estilo de... Una novela, yo no la llamo novela, esto no sé cómo llamarle. Del estilo de Borges, del estilo de Cesare Pavese, del estilo de Ennio Vittorini... De muchas cosas de estas.
Él era un gran seguidor de Conrad, de Joseph Conrad.
Es que es lógico. Él era un personaje, vamos a ver, este era un personaje que, ¿cómo te diría yo? Era un inquieto, era un tipo que es como si toda la vida hubiera estado buscando algo y se daba cuenta de que lo tenía dentro. O sea, que no había que moverse mucho para tal, él viajó y todo lo que quieras. Pero, por ejemplo, Las ciudades invisibles, tú que también eres lector de otros autores, como por ejemplo Luis Mateo Díez, ¿eh? Estos se inventan territorios, igual que se lo ha inventado García Márquez, se lo ha inventado Mario Vargas Llosa, o sea, y entonces estos son los nombres que le pone a las ciudades, que le va describiendo a Kublai Khan: Zaira, Eufemia, Zenobia, Liomira, son un montón de ciudades. Kublai Khan dijo que él se había dejado ya de conquistar porque se había convencido de una cosa, que era que el que conquista a un enemigo conquista su propia ruina. La ruina del enemigo la hace propia. Y entonces se dedicó el resto de su vida a hablar con Marco Polo en una tienda que tenía instalado en el patio del palacio de Pekín, y le pedía que le hablara de ciudades. Háblame de ciudades que yo no conozca. Y el otro le iba contando. Le hablaba de ciudades y le describía ciudades que cada una tenía unas características. Unas estaban al lado del mar, tenían una parte alta, tenían las calles estrechas, tenían las calles anchas, estaban en diagonal las calles, otras estaban calles cruzadas absolutamente, y en todos se encontraba un significado, que es el significado de la búsqueda. Pero claro, yo creo que el significado de la búsqueda es para la gente que esté convencida de que la vida es una búsqueda permanente y que no dé por cerrado el tinglao, que diga, no, yo ya he visto bastante, yo ya no quiero saber nada, ¿no? Y entonces, esa historia de Calvino escribió muchísimo, tiene unos libros preciosos de nuestros antepasados, unos cuentos preciosos, luego...
Era un buen fabulador, en una palabra.
Era buenísimo, y tuvo una cantidad de premios de miedo. Era muy famoso.
Estas ciudades no me las he leído.
Te las lees, ¿cómo te diría yo? Te las des como en una especie de sueño. Decir, claro, yo eso también lo he visto. Eso ¿por qué no lo he visto? Si lo he visto, ¿dónde lo he visto esto yo? Y entonces, claro, son una maravilla.
¿Quién ha leído aquí a Italo Calvino?
Sí.
Sí, pero bueno, pero es que me molesta la gente tan culta.
Pues es
sí.
Que es que tampoco te creas que tiene esto mucho.
Te lo mandan que te lo leas.
Me leí los cuentos populares, pero Las ciudades invisibles no me las he leído. Pero ya estoy, vamos, como loca después de lo dicho por Fidalgo.
No, pero es que además son capítulos pequeñitos, o sea, es una cosa que... Lo que le está diciendo continuamente Kublai Khan a él es: todo esto lo tienes tú en la memoria, Marco Polo, lo tienes tú todo en la memoria. Y dice, es que no sé si lo tengo en la memoria, lo tengo en la voluntad o lo tengo en el deseo.
Yo sí leí, yo creo que casi todo el mundo lo que leímos de Calvin era lo del varón rampante, ¿no?
Cuando sí.
Entra en crisis con la invasión de Hungría por la Unión Soviética, pero no sé por qué, ni yo mismo tengo noción, pero sí leí Las ciudades invisibles, además siendo muy niño, porque era un libro que además recuerdo vivamente la edición que había en mi casa, la ilustración de portada, y también digo una cosa, no entendí nada. O sea,
vamos a ver.
Es que
era demasiado.
Hay que tener una edad también,
No. Vamos a ver, Naranjo. Es que yo creo que la lectura no es para entender.
Sí, puede ser.
La lectura es para entenderse, si se te permite. O sea, que la lectura no es una cosa de voy a ver si me entero de lo que dice este libro y a ver si descubro la trama como si fuera una novela policíaca.
Desde luego.
Eso no,
pero tú has dicho antes, le has dicho a Herrera que era un sitio en el que con ese nombre de ciudades tan extraños te podías reconocer o podías decir esto lo conozco, esto lo he visto o esto me lo he perdido, y claro, demasiado joven esa memoria y esa andadura.
Pero es que todos de jóvenes, mira, por ejemplo, yo este libro creo que ya tuvo cuando lo cogí, es que todos de niños nos habían contado la historia de Marco Polo.
Sí, sí.
Eso era una leyenda.
Ahora quería yo hablar de eso, de Marco Polo.
Muy bien. Marco Polo, amigo. Marco y Nicolás en 1200.
Mercader veneciano.
1279.
Claro, ese es el primero que. Bueno, este sale de Venecia, como Forrest Gump salió de Alabama. y es que atravesó todo Asia hasta llegar, pues yo qué sé, a China, ¿no?
Es que otra cosa que ocurre cuando te sacan estos personajes es que te parece que son personajes, como te diría yo, excepcionales. Pero había cantidad de gente ya en aquel momento, ya lo hemos hablado muchas veces hablando de la Edad Media, ¿no? Había cantidad de gente que recorría kilómetros y que vivía en sitios extrañísimos. Es que, por ejemplo, en Oriente, los jesuitas implantaron un mandarinato. O sea, se convirtieron en asesores de los emperadores, tanto de los canes como de los japoneses. O sea, la historia, por ejemplo, de todos los de Francisco Javier es esa. Y entonces era un mundo que era mucho más parecido a lo que con nosotros conocemos ahora, solo que pues evidentemente no hay programas de radio, ni hay televisión, ni hay cosas de esas, pero había gente espabiladísima, lanzadísima y viajadísima. Y de hecho, lo de Marco Polo nos lo contaban a todos. Yo de niño, me acuerdo, la historia de Marco Polo era uno de los libros estos que teníamos en aquellas editoriales, que eran una página era el texto y la otra venían como tebeos.
Sí.
O sea, ¿os acordáis de aquellos libros?
Sí.
A Ivan Ho, había un montón de libros de esos.
Las mil y una noches.
Las mil y una noches, pero por ejemplo, mi hermana tenía Mujercitas.
Claro.
De Luis May Alcott. Y estaba también una página, era como te veo, con viñetas, y otra página texto. Y entonces eran libros adaptados a las cabecitas de los niños, con textos más comprimidos, más pequeños, menos barrocos posiblemente y tal. Y entonces lo de Marco Polo es una historia que yo con eso de chaval he enfabulado, he soñado, vamos, todo el mundo quería ser de Marco Polo. Yo por lo menos quería ser Marco Polo.
Y lo de Ivan Hoe, qué buen chiste tiene. Porque
sí.
También, un momento.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa con Herrera en Familia y en Navidad para poner banda sonora a tus recuerdos.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Será a las 5 de la tarde.
Y después escucha en directo la apertura de la Puerta Santa y la Misa del Gallo desde el Vaticano.
A las 10 de la noche, desde Valencia, historias de solidaridad que nacen tras la Dana.
El día de Navidad, no te pierdas la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro, y a las 10 y media de la noche, el estreno del cuento de COPE, Navidad en la Estrella.
John, ¿te encuentras bien?
Perfectamente. ¿Y ese ruido? No es nada. Debe haber sido la caldera o las tuberías.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
En el corazón del vino español, la familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero de familia Fernández Rivera, ofrece vinos modernos, frutales y muy expresivos. un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de Bodegas Familia Fernández Rivera.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés. 4 días con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 22 de diciembre, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Eso que sientes es La Rioja. El humo del sarmiento en la bodega. Sonrisas que te abren la puerta. El frescor del río. El sabor de la huerta. Lo que suena en el valle de la lengua, el color del arte y de las piedras. La calle, los pinchos, la fiesta. Reserva La Rioja.
Gobierno de La Rioja.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable.
Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Gran campaña de descuentos en Teddy. Ahora puedes ahorrar como es debido antes de las fiestas. Hazte con un 30% de descuento en todos los artículos navideños, incluidas las cadenas de luces LED y la lana. 30%, solo en Teddy, pero por poco tiempo. Teddy, un mundo de ideas.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano. De verdad, bébete el arte de Balduero.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a laiglesianecesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos hablando de Navidul.
Es que, Herrera, la Navidad, pensándolo, es que parece casi una competición, casi una guerra. Las ciudades compiten por tener la mejor iluminación. Las familias se dejan el dinero para continuar haciendo lo de siempre, los platos más sofisticados, las compras de última hora. Oye, ¿y si la Navidad no es tan complicada, sino que la complicamos nosotros? Vamos a disfrutar como nunca y como siempre. Solo la Navidad. Solo la gente que ama, solo jamón Navidul 100% natural, sin aditivos. Navidul, saboreemos lo sencillo.
Pues esto Fidalgo de Catarroja, fíjate, no había estado aquí. No estuve aquí en los días de la Dana, nos cogí haciendo programa en Nueva York.
Y ya, que fuiste a ver si...
A ver si colocaba
a
Kamala.
A ver si colocabas a Trump y ya estaba colocado.
Bueno, yo creía que iba a ganar Kamala, pero esa es otra.
No, que ya hablamos de aquello. Me acuerdo el día que volviste que andabas todavía de puente.
Trastornado. Bueno, total. Han pasado 52 días.
Catarroja. Sí.
Y no te imaginas... Bueno, los expertos dicen que podría estar peor. Pero como Catarroja se notan las heridas en el territorio, en los portales, en los garajes, en los locales de las tiendas vacíos. Hay una motocicleta, yo la foto con esa motocicleta para subirle a la web, porque esa moto lleva aquí desde esos 52 días. Está impracticable, pero parece la obra de un artista, de Yoko Ono.
Exactamente, sí. Yo tengo esa fotografía. Sí. Ahora la subimos. La verdad es que es impresionante, sobre todo las heridas que provocan la gente por la desatención y la desafección que están sintiendo, ¿no? Uh-huh. Hoy mismo en Catarroja, esta tarde, Carlos, hay un pleno que ha convocado la alcaldesa, que lleva, la verdad es que no lleva demasiado tiempo esta alcaldesa, Lorena Silvent. En todo este tiempo de la Dana no ha habido ningún pleno y esta tarde va a ser complicado, va a pasar un momento complicado porque hay muchos vecinos enfadados, esperando, desesperados. Y bueno, tendrá que hacer frente a muchas peticiones de personas de este pueblo que no han recibido ni una sola ayuda. Cada uno tiene su propia historia. Es que no ha recibido, por ejemplo, Iván, al que escuchábamos esta mañana, este tetrapléjico que lleva 52 días sin poder salir de su casa porque nadie va a arreglar el ascensor de su finca. Nadie va, el consorcio no da señales de vida, su administradora no aparece. Gente que tiene sus garajes impracticables, tiene que recurrir a las empresas privadas porque el ejército no está para todos los garajes y solamente puede entrar en una planta del garaje, la primera, por el peligro que suponen los gases tóxicos. Entonces son pues gente humilde que tiene que enfrentarse a unos gastos extraordinarios sin que todavía le hayan llegado esas ayudas. Entonces, caminar por estas calles, además de que parece de otro planeta, de otro siglo, de otro momento, es darte cuenta de la cantidad de desamparo que siente la gente de Catarroja y me imagino que es extensible a todas las localidades de la Dana.
Que es una puñetera vergüenza, hombre, si es que hay que decirlo así, que han pasado 52 días y aquello sigue pareciendo Bangladesh en el siglo XVI arrasado por un tornado, que es que no puede ser.
Bueno, es que
mirad amigos, las ciudades invisibles, lo que no vemos, pero que está debajo de lo que queremos ver. Y esto que no queremos ver, ahora lo vemos. Yo no sé si hay recursos suficientes para atender estas cosas siguiendo las peticiones de todo el mundo. No sé siquiera si hay jerarquía para ordenar las peticiones. No lo
sé. Debería haberla.
No,
ese
pero
es
bueno.
Es un problema, Fidalgo, la jerarquía. Ese es uno de los problemas.
Sí, pero la jerarquía no es jerarquía, digamos, con estrellas. Es jerarquía con orden de valores. Entonces, esto no es sencillo, amigos. Yo claro que me compadezco de la gente, pero que esto no es tan sencillo. Y por mucho, que se les dé vueltas a los negocios estos, lo más que he conseguido yo oír de gente que están encargadas de reconstrucciones y de todas estas historias son teorías. Primero hay que hacer esto, después hay que hacer esto, luego tiene que venir no sé quién, luego tal. Las ciudades invisibles son lo que hay debajo de lo que vemos, pero que no se ha mostrado hasta que de repente ocurre algo. No es por aproximar el asco a la sardina de Italo Calvino, es que es la esencia de la vida y de la percepción. Y luego la percepción de cada cual está cargada de sus deseos, de sus ambiciones, de sus filias, de sus fobias, de todo. No es sencillo, no lo es. Y yo lamento muchísimo que no lo sea. Me hubiera gustado que hubiera milagros, que de repente alguien dijera vamos a hacerlo de esta manera y las máquinas van a entrar de no sé qué forma y luego tal. Pero no se me ocurre cómo, de verdad, lo digo, y con toda la buena intención. Y lamento que posiblemente alguna de mis frases pueda herir alguna susceptibilidad. Pero estas susceptibilidades están todas a flor de piel.
Pero que a no se te ocurra a ti no significa que a alguien que sí que tiene que saber.
Para eso
de
están,
eso,
claro.
Ya sé que no significa que no haya que pasar factura al que nos parezca
oportuno. No, una administración, sea la central, sea la autonómica, sea un ayuntamiento,
municipal,
sea cualquiera, una administración tiene procedimientos burocráticos, por otra parte seguramente inevitables.
Que los hemos puesto nosotros mismos porque no nos fiamos.
Pero que hagan imposible el que se abra la ventana y dice voy a empezar a tirar dinero por aquí. No,
para acreditar que te devuelvan en lo que te costó la moto esa que visteis ahí y tal, pues habrá que presentar un certificado de que la moto es tuya. Y si no, lo que hay que ponerse es en la cola del ayuntamiento y que repartan euros por la ventana. Que no es así.
Por eso hay que valorar
las dificultades.
Yo entiendo la ansiedad del que se ha quedado sin nada.
Lo entiendo todo.
Lo entiendo absolutamente. Yo
y entiendo la mala leche del que quiere que fulano se muera, él y su familia.
Exacto. Pero
una cosa es entender eso y otra cosa es
entender los procedimientos.
Convertir eso en la guía de actuación. Esto es lo mismo que en las víctimas. Siempre son los más respetados, deben serlo, los que más mandan. Pero evidentemente no hay política, ni siquiera en una cosa tan cruel como es el terrorismo, que puedan dirigir solo a las víctimas. No sé si me explico. No pueden.
Si se quiere, se puede.
Naranjo, es que yo tengo una dificultad para entenderte a ti. Yo es que no creo que si se quiere, se puede.
Bueno,
yo es que no lo creo, ¿eh?
Pero no lo creo
ni en esto, fíjate lo que te digo, ni en buscarse una nueva novia.
Bueno, es más sencillo siempre. No,
sí, sí, no, es más sencillo.
Me molesta mucho estar de acuerdo con...
Con Fidalgo.
Con Fidalgo, pero...
No, Carlos, ten cuidado, ¿eh?
Sí,
no, no.
Que claro, yo me marcho hasta...
mis amigos.
Yo me marcho hasta el jueves que viene. Yo me marcho hasta el jueves que viene y tú quedas aquí para aguantar marea, ¿eh?
Sí, 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 por eso. Por
y
eso,
por eso no, te pagan, ¿eh? Así que no empecemos con coñas, que claro, yo claro. No soy como tú, no soy un líder de la comunicación. Yo
tengo familia mía que me lo dice, pero ¿qué está pasando? Sí.
¿Y tú qué les dices? Pues digo, no pasa nada, que esto, oye...
No sé, a ver, entiéndeme que hay veces la debilidad humana, coincidencias del entendimiento y tal. Dice, no, no, esto es, tú sabes que te estás jugando tu prestigio. Digo, ya lo sé.
Ya lo sé, y yo el mío.
Claro, por eso.
Porque tampoco eres tú que a mucha gente le gusta que venga aquí los jueves contigo, ¿eh?
Ah, ¿no?
Que va, hay gente que no le gusta...
¿A quién no le gusta?
Gente que no, gente anónima, hombre. Como dijo el otro día el conversador ese en el juzgado, no voy a decir quiénes del partido son mis amigos para no perjudicarles. Pues igual. O sea, hay gente que no está de acuerdo con no sé qué cosas, pero no lo dice.
Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Alberto? Que estás ahora, ¿dónde? En la calle Paiporta.
Sí, estoy en Paiporta, frente al colegio Luis Vives, un colegio que ya ha abierto las puertas, pero donde los niños no están dando clase. ¿Qué están haciendo? Bueno, pues eso te lo cuento a partir de las 10, pero están preparando una función de Navidad. Ahora mismo me encuentro frente a un camión que está bajando regalos que han ido acumulando de donaciones y de gente generosa y los están metiendo dentro del colegio. Oye, por cierto, ya tengo los décimos, ¿eh? Los he comprado, he aprovechado que la cola sí, se empieza a hacer.
Sí, Antonio me ha enviado la fotografía.
Sí, sí,
de
sí,
el 2, el 3 y habéis comprado el 9 también. El que compréis para Eduardo que sea igual que uno de los que habéis comprado, porque no quiero que a él le toque y a mí no.
Ya. Que sabes que la administración de aquí, de Paiporta, se ha convertido...
A ver si va a dejar de ser pobre ahora.
No.
Sí,
pero claro, te digo que se ha convertido
Que han empezado a vender billetes de lotería manchados de barro.
Es lo que te iba a contar ahora mismo, Fidalgo. Fíjate que en esta lotería, que es la... Es la única que hay en Paiporta. Entonces, claro, como es el municipio más castigado, hay mucha gente que ve ahí un fetiche o un algo y se viene a hacer cola, pero de toda España, Fidalgo, incluso...
Pero bueno, pero dices, el barro algún... puede ser no de Paiporta, porque eso no le harán un espectro
también.
Tal.
Pero luego te voy a explicar a partir de las 11 que estaré en la lotería, con además un antiguo premiado, porque aquí cayó el gordo en 1989.
Hombre, se
te
juega contar... mucho la lotería.
Se juega mucho, pero te voy a contar cuándo vale o no vale un décimo, porque claro, hay algunos de barro que quedaron inservibles, pero hay otros que se siguen vendiendo. Y eso es muy curioso, además de otras cosas, vamos a estar en un campo de fútbol. Pero Paiporta, a mí me llama la atención una cosa, Carlos, que habrás visto también en Catarroja, y es que por mucho que frieguen en los negocios, en las casas, no se va el barro. O sea, es decir, una noche,
sí,
tú te vas a tu
las
casa,
paredes
está...
tiznadas, sí, sí. Como sí. Si hubiera habido una matanza de Texas, pero de barro.
Las marcas todavía del volumen del agua. Así que sí, estaremos aquí en Paiporta. La verdad que un abrazo a todos los vecinos que se acercan al micrófono. Sé que a ti se te han acercado y, por poco te comen, pero se recibe el cariño con una alegría tremenda. Así que vamos a intentar darlo todo de aquí a la 1 de la tarde.
Bueno, Fidalgo, me alegro de saludarte.
Yo a ti también.
A ver, la semana que viene.
Y a mí no me dices nada.
A ti te saludo cuando te veo físicamente.
Eso es.
Porque me gusta mucho verte físicamente.
Toma.
A través de las ondas me gustas, pero me gustas más verte tu galana compostura a mi lado izquierdo.
¿Ahora qué, amigas? ¿Ahora qué?
Buscarse
¿qué, Mariani, qué?
Ahora ¡ay, tu galana con compostura! ¡Ay, tu galana compostura! Que esto me ha llegado a los tuétanos.
¿Lo visto?
¡Háblame del Corte Inglés!
Venga, porque seguro que tú también te has dado cuenta de que algo muy especial está ocurriendo. Sí, en este preciso instante, en cada uno de los rincones de nuestra ciudad, en el corazón de todos los hogares, es la magia de la Navidad y si quieres, la puedes ver. Por supuesto, en algunos lugares su presencia se siente mucho más, como en la planta más mágica de todas las plantas. Hablamos de la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde todos los sueños se hacen realidad. Estas fiestas descubre que hay una razón muy especial para que todo se ilumine a nuestro alrededor. Disfruta de la magia de las fiestas y compártela con todos tus seres queridos. Y no lo olvides, vuelve a revivir la ilusión de ver cómo se cumplen todos los sueños en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. En tienda, web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Dune 2. Please, el Plus para ver la peli de Topuria. Para mí, que no lo ha pensado.
Todos al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la 11, el bien vivir está a tu alcance.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil, Yamóvil. Compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo, tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
Se te ha olvidado la piña, se te ha olvidado...
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con... El cochinillo de Castilla y León por medios enteros por 19,99 euros el kilo. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
¿Sabías que puedes recibir hasta 750 euros al mes para contratar un cuidador en casa para una persona dependiente? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
¿Buscas un parking seguro en el aeropuerto? Desconfía de los precios demasiado bajos. Con lavacoya.com tu coche está en buenas manos. Más de 20 años de experiencia garantizando la entrega de tu vehículo a la salida. Reserva ya y viaja tranquilo. Lavacoya te desea feliz Navidad. Reserva en lavacoya.com.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea tu comida más deliciosa del día de Navidad en el prestigioso restaurante La Albufera con su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sofos para la mejor ciberseguridad? ¿Seguridad? Solo tienes que entrar en sofos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sofos se escribe con PH.
¿Así que Sofos? Pues me alegras el día.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va uno así en el bus por la noche con cara enfadado y se le sienta un señor mayor al lado como mágico y le dice que es un gruñón, que se va a quedar solo en la vida y el otro tiene como una iluminación navideña y de repente ¡pum! Se hace buena persona. Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad de noche, mejor en búho. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¡Jo, jo, jo! ¿Todavía no has reservado tu comida o cena para estas fiestas en Restaurante La Madreña? Pues es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Este sábado, partidazo en el Camp Nou.
Sale el Barça.
Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan a partir de las 9 de la noche en un duelo de altos vuelos. Vívelo desde el primer minuto en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Insparia, líder en salud capilar de Europa, con tecnología de vanguardia y el mejor equipo médico, te ofrece el Barcelona Atlético de Madrid.
COPE Madrid.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus.
¡Reventamos los precios!
¡Solo hasta el 28 de diciembre!
¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.